Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
¿Te gustaría invertir en Chile? Prepárate por una carrera de obstáculos, sin meta, sin reglas claras y con jueces que cambian el reglamento a mitad de camino. En Chile, tramitar un proyecto de inversión con evaluación ambiental se parece cada vez más a una maratón interminable. El esfuerzo es real, el desgaste es enorme, pero la meta no existe. Hoy el tiempo promedio para obtener una resolución de calificación ambiental es de 21 meses. El peor registro en 16 años según la Cámara Chilena de la Construcción. Solo en el primer trimestre de este año el promedio era casi de 18 meses. Y lo más preocupante, la tendencia no es nueva. Esta carrera se ha vuelto cada vez más lenta desde el año 2020. ¿Y la reactivación económica? Bien, gracias. Vamos a los datos. Entre el año 2008 y 2025, el tiempo promedio para obtener una resolución de calificación ambiental se disparó. Las declaraciones de impacto ambiental, para los proyectos que tienen cierto menos impacto, pasaron de 234 a 401 días, un aumento del 71%. Los estudios de impacto ambiental, necesarios para proyectos mayores, proyectos que tienen más impacto, pasaron de 355 a 1.175 días, un salto del 231% según cifras de la SUFOFA. Y si crees que al menos cumplen sus propios tiempos, lamento decepcionarte. Solo el 3% de las declaraciones de impacto ambiental y ningún estudio de impacto ambiental logra completarse dentro de los plazos establecidos por la propia institucionalidad, 200 y 450 días respectivamente. En otras palabras, estamos compitiendo en una pista diseñada para que nadie cruce la meta. El problema no es cumplir con estándares ambientales. Nadie cuestiona la necesidad de reglas claras y exigentes en ese ámbito. El problema es otro. Una permisología hipertrofiada, gobernada por instructivos que cambian con el viento, que no siempre se ajustan a la ley y que más que ayudar, enredan. Hoy, los organismos técnicos exigen detalles decorativos, no criterios científicos. Se alargan los procesos por lo accesorio. Y cualquier grupo de presión que grite lo suficiente en redes o logre movilizar a una alcaldía vociferante puede congelar un proyecto aprobado. Así de frágil es la institucionalidad. Y como si la pista ya no fuera lo bastante absurda, hay obstáculos internos también. Un proyecto de ley modesto, técnico, necesario, pero modesto, pero ayudaba a mejorar esta realidad, fue impugnado por diputados de la misma coalición que lo impulsó. Sí, se boicotean entre ellos, corren en equipo, pero se ponen o se hacen zancadillas. Mientras tanto se celebra el Summit del Salmón y los presidenciables pasean entre stands y promesas. Pero sería bueno que alguno se detuviera a decir algo serio. Chile necesita certezas, no discursos. Necesita reglas claras, no burocracia decorativa. Necesita desarrollo sostenible, no parálisis disfrazada de participación. Porque sin inversión no hay crecimiento. Y sin reglas claras no hay inversión. Así de simple, así de urgente. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1. La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
Este este invierno suena mucho mejor con tus tarjetas de crédito BCI, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras y además traen los mejores panoramas para disfrutar las vacaciones. No te pierdas todos los miércoles y jueves un 30% de descuento en tu ticket diario en El Colorado, pagando con tus tarjetas de crédito BCI Visa. Conoce todos tus beneficios en BCI.cl. Hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de las promociones en bci.cl.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Cocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Sheraton Santiago presenta Cocina de Origen, Pichilemu, una cena inmersiva donde los sabores hacen del territorio y la memoria. Un viaje sensorial al corazón de Pichilemu, con productos únicos y protagonistas locales que cuentan su historia en cada bocado. Curada por el sommelier Marcelo Pino y el chef ejecutivo de Sheraton, Gustavo Villoldo. Acompañada con vinos de Viña Casa Silva. Cocina de Origen, un territorio, múltiples sabores, ricas historias. Reserva ahora en panoramas@cheraton-medio-scl.cl. Está bueno el Cheraton.
¿Pensaste que comer mejor era difícil o no encajaba en tu rutina? Para nada. Comer mejor es disfrutar de todo en equilibrio. Un sándwich rápido, un plato nutritivo o hasta un invento con lo que hay en tu refri. Porque comer mejor se adapta a tu vida, no al revés. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta a La Voz de la Gente, martes 22 de julio, 10 de la mañana con 13 minutos, y ya tengo mi panel estable del día martes, conectado por Zoom, el ex convencional constituyente de la región de O'Higgins, Ricardo Neumann. ¿En qué parte de la región de O'Higgins estás?
Aquí en San Fernando hace frío, está heladito, y aprovecho de mandar a todas las personas que nos escuchan ahí en el 99.1. Además, gente de Chimbarongo que nos escucha, que yo creía que se escuchaba en San Fernando, pero nos escucha mucha gente en Chimbarongo, especialmente don Ignacio Urbina, ex concejal, dirigente muy querido en Chimbarongo, que ayer estuve conversando harto rato con él y dijo: mándeme saludos mañana, porque yo soy fanático de La Voz de la Gente.
Saludos entonces para Ignacio Urbina de Chimbarongo, que me acompaña también acá presencial, pues, para no estar solita en el programa, ¿cierto? Miguel Ángel Fernández, subdirector de FARUDD.
Hola, estás, Constanza, hola, Ricardo. ¿Cómo vamos a dejar a la Connie solo hoy día, no es cierto? Con bueno, un Ricardo desplegado allá de vibrante azul, veo a los dos, ¿eh?
Sí, es verdad. Oye, me la cuida la Connie, Miguel Ángel, ¿eh? Yo me pongo celoso.
Está bien, ¿no? Se está haciendo una buena pega acá, Miguel Ángel. Oye, tenemos harto tema. Vamos aprovechando, como siempre, que tenemos a Miguel Ángel acá,
Salió harta encuesta este fin de semana, Criteria, salió CADEM, salió creo que Panel Ciudadano también. Cuéntanos un poco cuáles son las reflexiones y en general las conclusiones que podemos sacar de estas encuestas y estos paneles.
Hay tres grandes elementos que parecen muy relevantes. Partamos por Jara, ¿no es cierto?, que después de su despegue meteórico a partir de la primaria, se estancó. Y fue algo que conversamos aquí hace un par de semanas atrás. El techo de Jara en primera vuelta es la aprobación presidencial del presidente Boric. Es una candidatura que está indisolublemente vinculada al presidente, que vimos en la CADEM, por ejemplo, que tuvo un cambio bastante extraño, ¿eh? 20% cayó la aprobación de una semana a otra del presidente Boric, se mantiene ese 30% incombustible que ha tenido los últimos 24 meses, básicamente. Y después, en el mundo de la oposición, no hay mucha novedad, fíjate, Constanza. Parece que no. El titular es la estabilidad que está ocurriendo en esta semana. Me parece que el momento político de la inscripción de las listas podría mover un poco la aguja, pero esto me parece que te deja dos reflexiones. Primero, todavía hay una competencia abierta donde hubo un cambio, ¿no es cierto?, después del 29 de junio, con Kast primero y Evelyn Matthei segunda, pero que no es una distancia más allá de la CADEM, que yo, ojo, la CADEM tiene variaciones muy fuertes. Yo prefiero mirar bien el panel ciudadano y Criteria, que son más estables. ¿Y por qué lo digo? Tuvimos la noticia la semana pasada de que el presidente Boric aumentó 6 puntos su aprobación. Pasó una semana y bajó los mismos 6, 7 puntos. Es muy extraño que varíe en 20% la aprobación de un gobierno una semana a otra. O sea, y eso es algo para mirar con especial atención, ¿eh? Y lo otro que vimos, que el panel lo mostró muy bien, es que a pesar de que se mantiene en el número estadístico el porcentaje de apoyo en lista cerrada a los candidatos, hay un trasvasaje interno. Hay una competencia entre Kast y Matthei por dos tipos de votantes. Primero, el votante estratégico. El votante que se inclina por una candidatura viendo las probabilidades de segunda vuelta de triunfo. Y lo segundo, que parece que es muy relevante, es que Evelyn Matthei logra encontrar más espacio en ese centro desideologizado, que es fundamental pensando una segunda vuelta. Entonces, aunque no tenemos tanto movimiento de las encuestas como para marcar un titular, la verdad es que estamos dándonos cuenta que estamos en un momento plano de la competencia presidencial que probablemente se va a reactivar después del 18 de agosto.
Claro, después de la inscripción.
Así es.
Ricardo.
Y yo espero la inscripción para que se aclare un poco la película de lo que va a pasar en la parlamentaria, porque efectivamente nosotros semana a semana vamos comentando puntos más, puntos menos en lo que no son más que fotografías de encuesta en la presidencial, pero se nos olvida que sea quien sea el presidente, puede ser José Antonio Kast, puede ser Evelyn Matthei, si ninguno de ellos logra tener una mayoría parlamentaria clara, consistente, la verdad es que no es mucho lo que se puede hacer. A mí de repente me da la impresión de que estamos demasiado distraídos con el fenómeno Jara, este lobo que se viste de oveja, y hablamos de Jara, y hablamos de Jara, y hablamos de Jara, y no nos damos cuenta del desafío parlamentario que tenemos, sobre todo en un contexto, y aquí es donde yo quiero poner un punto, en donde la Constitución, que es la madre de todas las batallas para la izquierda, mucho más importante que la misma presidencial para la izquierda, es el tema de la Constitución. Hoy día se cambia por una mayoría bastante menor a la que estábamos acostumbrados antes del proceso constitucional 1.0. Entonces, complementar la reflexión de Miguel Ángel y obviamente complementar el análisis necesario que hay que hacer de la presidencial con poner sobre la mesa también la importancia que tiene hoy en día la elección parlamentaria, sobre todo cuando vemos que pareciera que la izquierda está muy unida y la derecha que pone los egos por delante, más que a Chile, digamos, y lo que se necesita con la mayoría parlamentaria que tiene que acompañar al presidente de derecha, la verdad es que de repente nos perdemos mucho ahí y llega un momento delicado, sobre todo por el tema constitucional que les comento. No sé qué piensan ustedes.
No, sí, sin duda, es importante lo que dices tú, Ricardo. De hecho, bueno, acá hay algunas preguntas que nos están llegando. Primero, Marco Tobar dice, ¿quién más piensa que Ricardo Neumann tiene un aire a Ricky Martin? Yo sé que le voy a...
Tiene algo
de Ricky Martin, ¿no? Y canta como, ¿sí?, Ricky Martin, sí.
Yo creo que se mandó un corte de barba que le queda medio puertorriqueño.
Eso, pero... pero
oye, y uno tratando de dar opiniones profundas.
Es que no me puedo aguantar. no me puedo aguantar,
bien,
pero...
Agradezco en todo caso.
Sí, ahora, mira, acá solamente para aclarar algunas cosas, porque nosotros... ustedes saben que la voz de la gente aquí lo escuchamos y leemos lo que nos mandan por streaming, también al +569-66-29-84-17, +569-66-29-84-17, dicen, Cristian Jara dice, ¿sabía usted que si un candidato en primera vuelta saca más del 40% y el que le sigue a más de 10 puntos de diferencia gana el candidato 40%? Ojo que eso no es así. Eso es para los gobernadores regionales, ¿cierto? Y de hecho, por eso se perdieron muchos gobernadores regionales precisamente. Por
el... y esa diferencia de 10 puntos en el caso del sistema argentino.
Claro.
Ojo con eso.
Sí. Así que importante también aclarar eso, querido Cristian Jara, que esto se aplica en Chile, pero para los gobernadores regionales, y que fue una de las razones también porque se perdieron gobernaciones regionales. Ahora, vamos un poco a lo que dice Ricardo. Hoy día estamos en un escenario, yo sé que en general los políticos siempre decimos que esta es la elección más importante. No es novedad, ¿cierto? Siempre se dice que la elección que viene siempre es la más importante. Pero la realidad es de que, a mi juicio, esta es una de las elecciones más importantes de los últimos tiempos, y probablemente también en términos históricos, por la siguiente razón. Nosotros, cuando estábamos en la constituyente, ¿verdad?, hubo elecciones parlamentarias y presidenciales, ¿verdad? De ganar el rechazo, que fue lo que terminó pasando, la constitución se mantenía igual, ¿verdad? Y dentro de los y la modificación de la constitución, por lo tanto, se mantenía con el mismo quórum de modificación, que es un quórum alto de modificación. Era un quórum alto. 3/5 de los diputados y senadores en ejercicio, 2/3 para algunos capítulos importantes, como por ejemplo los derechos fundamentales. Bueno, como es sabido, eso cambia, querido auditor, el año 2022, y se baja el quórum de reforma a la Constitución a 4/7, a toda la Constitución. ¿Qué es lo que quiero decir con eso y cómo se relaciona eso con lo que dice Ricardo respecto a la parlamentaria? Que de obtener, por ejemplo, el oficialismo, si van en una lista única, 4/7, bueno, pueden hacer exactamente lo mismo que querían hacer para la constituyente 1.0, lo cual estuvimos nosotros con Ricardo, que por los cuales el 62% de los chilenos votaron rechazo. Si tienen 4/7 en la Cámara de Diputados y en el Senado, bueno, se modifica la constitución completa de nuevo. Y si además, bueno, tienen presidente, bueno, como dije en algún otro programa, Michelle Bachelet va a ser la Madre Teresa de Calcuta al lado de lo que sería la combinación de Janet Jara con una mayoría, ¿cierto?, en ambas cámaras. Entonces, es distinto el escenario que el escenario de las parlamentarias pasadas. Es muy distinto. Y es importante, en el fondo, a pesar de lo árido de este tema, tomar conciencia de eso.
Déjame agregar algo para bajar a los números lo que significa lo que tú muy bien nos relatabas, Constanza. Las simulaciones, yo me dedico a temas electorales y hago simulaciones electorales para poder ver cuáles serían posibles escenarios. Los 4/7 para modificar ciertos elementos de la Constitución equivalen a 89 diputados de los 155, un resultado que tiene probabilidad de ocurrir con una lista unificada de la izquierda y una lista dividida de la oposición. Y eso te remarca dos elementos claves para el sistema político. Tenemos un problema en el sistema político hoy en día, que duda cabe, ¿no es cierto? Un sistema fragmentado, lejano a la ciudadanía, con dificultades para entender entre los 80 candidatos que vamos a tener en algunos distritos, pero además hay un elemento fundamental. Tú puedes ganar una elección presidencial, pero puedes ceder la mayoría en el órgano que es realmente importante en un sistema democrático, que es el legislativo, que es el Congreso. Y si la izquierda unificada logra sacar esos 89 escaños, da lo mismo quien esté en el sillón de O'Higgins.
Así es.
Y eso es un riesgo que no había existido en Chile durante los últimos 35 años de nuestra historia republicana. Y eso hace que esta elección presidencial tenga un cariz, un tono muy distinto, como tú bien decías y también Ricardo, a cualquier otra comparación que podamos hacer hacia atrás. Está la oportunidad de la oposición, porque los vientos corren a su favor, de lograr el gobierno. Pero la falta de unidad, la falta de coordinación, la falta de sentarse sobre ese mínimo común tan amplio que tienen, deja una puerta abierta a que puedas tener una izquierda que llegue a esos 89 escaños y que logre cambiar la constitución a su antojo, lo cual es probablemente lo más complejo para un país que está buscando certezas, que está buscando de alguna manera superar los desafíos de la delincuencia, el crimen organizado, el estancamiento económico, con un grupo de personas que tienen un proyecto ideológico muy distinto al país que hemos construido y al país que queremos construir la gran mayoría de los chilenos, como se reflejó ese 4/7 de 2022.
Y además en un contexto que es muy un contexto muy complicado en el que estamos, tanto en términos de seguridad como en términos de crecimiento. Lo decíamos también en la apertura editorial, donde en Chile faltan certezas, o sea, tenemos un problema de certezas, ¿cierto? Jurídicas, y evidentemente que un escenario así, las certezas jurídicas serían aún, o sea, las incertezas serían aún mayores.
No, es complicadísimo. O sea, la verdad es que cuando uno tiene un sistema en el cual la inversión se asusta, se arranca del país, se hace muy difícil proyectar el futuro. Por ejemplo, el déficit de empleos del 2019, ustedes saben que hay 255.000 empleos que todavía no se recuperan desde el año 2019. Ya han pasado 6 años desde entonces. Y eso significa familias que no tienen sustento, personas que ven truncado su sueño de vida. De alguna manera, también lo que mostró el hace poco, ¿no es cierto?, nueva medición de pobreza, que 1 de cada 5 chilenos estarían bajo la nueva medición bajo pobreza. Y eso es lo importante. La permisología que tú hablaste en el inicio editorial es fundamental, porque hay dos tipos de países en el mundo. Esto lo dice Oppenheimer, un famoso periodista de CNN: los que atraen inversión y los que alejan inversión. Chile, ¿dónde está hoy en día? En los que alejan inversión.
Ricardo.
No, y ahí es donde yo creo que tenemos que dejar bien claro, sobre todo teniendo la posibilidad de conversar acá, de las prioridades. Se está hablando poco de este tema de lo fácil que es cambiar la Constitución ahora con el quórum de 4/7. Me pasa que, por lo mismo, nos come la tentación de hablar semana a semana de los comentarios de la encuesta, que acá sube un poco, que Matei baja, que a veces sube, que a veces baja, en fin. Y no nos damos cuenta del riesgo institucional en el que estamos. Yo creo que este es un tema que deberíamos estar hablando mucho más. Y mientras tenemos una izquierda que quizás ideológicamente entre sí es muy distinta, en donde el Partido Comunista es capaz de aliarse con los demócratas cristianos, pese a que el comunismo asesina a demócratas cristianos, ha matado a demócratas cristianos en la historia. Bueno, ellos tienen un amor al poder bien claro, que hoy día en la parlamentaria muy probablemente los va a llevar en una lista única. La derecha, en cambio, que desde el punto de vista doctrinario, la verdad es que es bien parecida, no tiene grandes diferencias en la dignidad de la persona humana, en la familia como núcleo fundamental de la sociedad, en los cuerpos intermedios y las asociaciones civiles, en el Estado al servicio de la persona. La verdad es que eso lo piensa desde Johannes Kaiser hasta las posiciones más de centro de la derecha, pero no hay un amor al poder, pareciera que hay mucho más un amor propio, y ese amor propio que hoy día rige en la derecha nos lleva separados en un contexto en donde, independiente qué es lo que vaya a pasar en la presidencial, eso al final del día y desde el punto de vista institucional va a pasar a un segundo plano, si es que en el Congreso no somos capaces de al menos resguardar los 4/7, porque sabemos que la izquierda no renunció a las pretensiones de cambio constitucional con el rechazo del 62%. La izquierda siempre nos dice simplemente bajó un par de cambios, se dio cuenta que ellos pensaban más rápido que la gente, y bueno, teniendo 4/7 en el Congreso, hoy día toda la cantaleta que nos tiene aburrido del meterse con la Constitución, a ellos les importa mucho, y ahí es donde yo creo que hay un elemento esencial en lo que debería ser la discusión de las próximas semanas y meses en relación a las elecciones de noviembre.
Efectivamente, bueno, de hecho hay un punto relevante, y más allá de lo que, no sé, dentro de las cosas que uno desde la oposición puede, no sé si controlar, porque está muy difícil, hay esfuerzos que se están haciendo, al menos desde la UDI, para buscar una lista única, precisamente como para disminuir estos riesgos que estamos conversando, para tratar de aumentar también las probabilidades de tener mayoría en el Congreso, que advertido es que en el fondo corremos riesgos que son relevantes, como tirar una moneda al aire, pero independiente de eso, lo que sí está claro es de que la izquierda es capaz de unirse, y lo demostró en las primarias. Si en el fondo, cuando de repente dicen que esta lógica de la centro izquierda o el socialismo democrático está huérfano, bueno, porque si ellos mismos se quitan su propia identidad. ¿Cómo no se van a quitar su propia identidad si en el fondo están dispuestos a ir a una primaria con quienes consideran que no son democráticos? ¿no? Si se autoperciben, así, yendo al concepto constituyente, ¿cierto? Se autoperciben como socialismo democrático, eso es en una lógica antagónica de los socialistas o bien la izquierda no democrática. Y si estás dispuesto a ir a una primaria en la lógica de pierdo la primaria, apoyo, ¿cierto?, a una candidata que a mi juicio no es democrática, esa es la lógica, ¿cierto?, que tienen ellos, bueno, evidentemente eso demuestra, ¿cierto?, que aun cuando no tengan ciertos mínimos comunes, están dispuestos a unirse por este hilo, ¿verdad?, que es bastante, bastante robusto del poder.
Fíjate que cuando escucho uno, yo tengo lo mismo, o sea, cuando uno mira al Partido Comunista con bases marxistas-leninistas, está claro que no es compatible con la democracia liberal representativa en la cual vivimos. Así de simple. Pero cuando uno mira las encuestas, uno se da cuenta de algo que es mucho más profundo, y es la relevancia de informar, de educar a las personas bajo 30 años, donde un 37, 36% apoya a Janet Jara independiente de estos principios fundamentales. Una generación que nació con las libertades del sistema democrático, con la pluralidad de miradas, la pluralidad de visiones de vida, que han construido de alguna manera su forma de entender su rol en la sociedad y en la vida desde esta idea de la libertad, que están apoyando una candidata la cual cree que la igualdad moral entre las personas no es un principio fundamental de un sistema político. O sea, miren lo que significa aquello en Cuba con el nieto de Fidel Castro, que se da una vida de lujos en redes sociales mientras hay pobreza, hambruna y desesperanza en el territorio cubano, que es el mejor ejemplo de un socialismo real.
Así es.
En Latinoamérica. Entonces, esto nos deja un rol, y esto yo lo tomo como docente, ustedes lo toman, ¿no es cierto?, desde la vocación pública, de educar lo que significa vivir en el único sistema que asegura igualdad moral entre las personas, que es la democracia. Que eso ya lo decía Winston Churchill en su famoso discurso del 11 de noviembre de 1947. O sea, es tan viejo como el hilo negro, la idea de que solo la democracia es capaz de asegurar esa ciudadanía diversa, plural, libre, de alguna manera, que logra avanzar. Y eso no está en el Partido Comunista, independiente que en TikTok sea muy simpática bailando la candidata Jara, que esa es la forma en la cual se ha de alguna manera disfrazado la parte ideológica, que no nos quede duda, ni un centímetro, de que el Partido Comunista de Chile no es un partido con credenciales y con adhesión a principios democráticos.
Efectivamente, bueno, yo creo que también eso lo demuestra la cumbre Democracia Siempre,
¿Democracia de alto nivel? No.
Les gusta ocupar democracia para todo, ¿eh? Democracia Siempre, democracia
viva. Oye, cumbre de alto nivel,
las cumbres, a propósito de la palabra democracia, que supuestamente es un sistema para poner de acuerdo a personas que pensamos distinto, le ponen cumbre, Democracia Siempre, a un encuentro de amigos que piensan igual, que parece que se quedaron con ganas después de la reunión que tuvieron hace 2 semanas, y este es como el after de los pegados en el carrete que se vinieron a Chile, y que con plata de todos los chilenos se organiza una cumbre.
Oye, es que había que organizarle
entre personas que piensan igual, y lo peor de todo, que termina con una gran conclusión. Su gran conclusión no es un tema para abordar las necesidades públicas, las urgencias sociales, sino que su gran conclusión es, a propósito que ellos nos dicen que nosotros venimos aquí a meter el cuco, el avance de la extrema derecha en los países latinoamericanos. O sea, se hace una cumbre, se le pone el nombre democrático, pero es una cumbre donde se reúnen gente que piensa igual, y más que abordar temas de Estado, porque son todos jefes de Estado, abordan simplemente un tema político, y andando así, metiendo la cantaleta ya no del cuco comunista, como dicen algunos, sino que el cuco de la extrema derecha. Entonces, me parece que es escandaloso, y es justamente lo que demuestra, creo yo, una izquierda que quizás para los micrófonos habla mucho y hace gárgaras de las necesidades y las urgencias sociales, que el pueblo aquí, que el pueblo allá, pero en verdad cuando se juntan no hablan de las urgencias sociales, hablan simplemente de cuestiones políticas entre personas que piensan igual, y le ponen, creo yo, muy patuamente, el título de democracia. La verdad es que yo creo que es una inconsistencia grave, y es escandaloso que en Chile, con plata de todos los chilenos, se organizan este tipo de cosas.
No, es que tenían que organizarle algo para subirle el ánimo a Pedro Sánchez, que no lo quieren mucho en Europa, entonces había que organizarle algo acá.
Un par de problemas familiares.
Uno que otro problema familiar, uno que otro problema de correligionarios, que parece que tienen algunos temas y de corrupción, de tráfico de influencias, de malversación de caudales públicos y en hacer otra cosa. Entonces quería, como no es muy querido, al parecer en Europa había que organizarle algo acá en Latinoamérica a Pedro Sánchez. Pero es verdad lo que dice Ricardo, yo quiero sumar algo más, que también lo hemos comentado en este programa, antes de irnos a una pausa, porque ya el segundo bloque vamos a estar con Paulina Hernos conversando en propuestas para Chile sobre vivienda. Pero hay que ser muy cara de palo. Ustedes saben, querido auditor, dije, ah, no, trato de no mandarme esto. Taldos, podríamos decir, ¿no? Pero hay que ser muy cara. Democracia siempre.
Te pongo el pito. Ahora sí.
Ya, cuando casa de herrero, cuchillo, palo. Estamos hablando de democracia siempre, que no hay que hablar solamente, sino que hay que preocuparse de la democracia, etcétera, etcétera. Y tenemos parado, con freno de mano, el proyecto de ley que busca cumplir con el mandato constitucional de que el sufragio es obligatorio. A menos de 4 meses de la elección, el gobierno de Chile, que es el anfitrión de esta cumbre de democracia, siempre tiene parado un proyecto que en la práctica lo que hace es lo que busca es cumplir con el mandato constitucional, que es aplicar una sanción para quienes no voten.
Oye, solo una cosa.
O sea, una cuestión que tú decís, ya nos volvimos todos locos, ¿no?
Miren la entrevista al ministro Lizalde el día domingo en T13. Es lo más incómodo que he visto el ministro en su vida política frente a este tema de la multa y el voto extranjero.
Bueno, vamos a una pausa, un minutito y ya volvemos con propuestas para Chile.
Estás escuchando Agricultura en Punta Arenas 98.7.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
En Piensa en Grandes creemos en las ideas que nos hacen mejor a todos, como el emprendimiento de Nico que ayuda a la señora Rosa, o la innovación de Isidora que acompaña a doña Marta todos los días. Las ideas tienen su lugar en Piensa en Grandes, una iniciativa comprometida con mejorar la calidad de vida de las personas mayores. Postula con tu proyecto al sexto fondo de innovación social en piensaengrandes.cl hasta el 25 de agosto. Piensa en Grandes, una alianza entre AFP Habitat, Hogar de Cristo y Vinson Consulting.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Biobío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu Auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Interesados, financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Y Julio Infante.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Me llamó un amigo de Estados Unidos emocionado porque en estos Prime Days había comprado una oferta realmente espectacular. ¿Quién lo quiera? Una caja con 5 cámaras inalámbricas, usted las deja donde quiera, no le paga ni un servicio mensual a nadie porque el procesador tiene como un router, una cajita que usted la deja en la casa, se conecta, te la conecta al wifi y las 5 cámaras que usted las deja donde quiere, las va cambiando de lugar, ya sea outdoor o dentro de la casa, se conectan a esta cajita y esta cajita cuando está conectada al wifi, usted del teléfono con la aplicación puede ir revisando las cajas. Hasta ahí estamos bien. Yo le dije, existen las cámaras, todo esto existe, ¿cuál es la novedad? Y la novedad es una, esta marca y estas camaritas que acaban de salir, esta es la cuarta versión que tienen ya, la pila dura 2 años. 2 años que usted la deja y se olvida, y 2 años sin enchufar, sin cargar, sin absolutamente nada. Y 2 años más, si quiere le cambia la batería, pero lo más probable es que regálelas, porque en 2 años más la tecnología va a ser distinta y se va a comprar unas mucho mejores. Pero ahora sí, cámaras de vigilancia para la casa, inalámbricas obviamente, pero la batería dura 2 años. Cualquier consulta en mis redes sociales es Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga.
Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Interesados, financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. Y Julio Infante.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Bienvenido a Deco Home. Bienvenido a una tienda donde puedes conocer y probar los muebles antes de comprar. Y si necesitas ayuda, te asesoramos. Bienvenido a elegir, medir, combinar y decorar, porque queremos que tu hogar sea ese lugar donde siempre quieras estar. Living, cocina, terraza o decoración, todo está en Deco Home. Te esperamos en nuestras tiendas, ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén, y en decohome.cl. Deco Home. Qué bueno estar en casa.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3,000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Y ahora, en La Voz de la Gente, propuestas para Chile. Un espacio para debatir con datos e ideas serias, con foco en los grandes desafíos que enfrenta nuestro país.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente, conversando con Ricardo Neumann, ex convencional constituyente de la región de O'Higgins, a distancia con Miguel Ángel Fernández, subdirector de FARUD, y también tenemos como invitada en Propuestas para Chile a la investigadora de Libertad y Desarrollo, Paulina Enos, coordinadora del programa Pobreza, Vivienda y Ciudad. Bienvenida, Paulina.
Muchas gracias, Connie, Miguel Ángel y a Ricardo por esta invitación.
Bueno, y hoy día cuéntanos un poco cuáles son los temas de que vamos a hablar. Ya lo habíamos anunciado en el segundo bloque. Vamos a hablar de vivienda, ¿verdad? Y las propuestas de vivienda.
Sí, hicimos un ejercicio de hacer algunas propuestas para vivienda. Este tema está en crisis, para decirlo menos. Hay bastantes dificultades para acceder a la vivienda en múltiples ámbitos. Y acá nos enfocamos solamente en propuestas para la política habitacional. Y algunas que creemos que son ciertos ajustes que nos podrían ayudar a facilitar el acceso a la vivienda y mejorar la política habitacional.
Buenísimo, ¿no? Y estuve viendo el tema del contexto, y evidentemente esto se relaciona directamente con la pobreza. De hecho, bueno, yo no estuve el martes pasado, pero parte precisamente tenía que ver con eso, también los errores en la medición de la pobreza, pero que evidentemente impactan en el tema de vivienda, y que el déficit habitacional en Chile sea de 552.046 viviendas, se suman 120.000 o un poquito más de familias en campamentos y 21.750 personas en situación de calle. O sea, el diagnóstico es básicamente terrible.
Terrible. Y lo que hicimos adicionalmente es ver qué es lo que estaba pasando con la gestión de la política habitacional, viendo que cómo estaba la entrega de subsidios y los subsidios pagados. Y hay tres programas que son fundamentales. El Fondo Solidario, que es para la vivienda sin deuda, para la gente más vulnerable, generalmente asociado a estos comités de vivienda que se llevan años esperando por una solución. La vivienda con deuda, que es el DS01. Y de ahí adelanto al tiro la información, vemos que la tasa de aplicación de ese subsidio es baja. O sea, hay un tema de que puede ser por el acceso al crédito, que afectó principalmente a las familias más vulnerables, o también puede ser porque el monto máximo, no están encontrando soluciones por ese monto. Entonces, como que hay que hacer algo. Y lo tercero es el DS19, que son estos proyectos de integración, que son como unos grandes proyectos habitacionales, y ahí también nos sale algo en los datos que bajaron bastante los subsidios en este último año. Estos datos los acaban de entregar el ministerio, que es los subsidios pagados, los subsidios otorgados los entregan mes a mes y todo. Pero ¿por qué lo entregaron recién? Porque muestra un poco la gestión que ellos tienen. Va más allá de este plan de emergencia habitacional, es realmente lo que ellos logran hacer, pagar, entregar.
Miguel Ángel, Ricardo, si quieres ponte los audífonos ahí para Ricardo.
Ahí. Voy a esperar que se ponga los audífonos. Ahí está. Hola, Paulina, ¿cómo está ahí?
Hola, Ricardo.
Oye, hay un tema que ustedes igual abordan tangencialmente, que es el tiempo en que se demoran los procesos de subsidio habitacional. Nosotros tuvimos, de hecho, sin ir más lejos, hace poquito acá en San Fernando una reunión con dirigentes del Comité de Vivienda, y me contaban la ironía de que ellos el año uno parten el subsidio con toda la esperanza de la casa propia, con tener una casa para toda la familia, con los niños, en fin. Justamente el fin que se persigue con la casa propia es tener una casa para la familia. Y me dicen, ¿y sabes qué es lo que termina pasando? Que partimos el año uno con los niños con 4 o 5 años, con toda la esperanza de que los niños tengan una casa. Y el subsidio finalmente lo terminan entregando, la casa la terminan entregando el año 14 y los niños ya se fueron de la casa.
Sí.
O sea, finalmente esa esperanza que había de tener una casa para la familia, un espacio seguro para los niños, hoy día no solamente por las trabas burocráticas y de costos que tú muy bien hablabas, sino que también por una cosa de agilidad temporal. Pierde su razón de ser porque antes que entreguen la casa, los niños se van de la casa. ¿Cómo se puede abordar un poco también, no solamente la parte económica, financiera que hay detrás de esto, sino que también la demora de años y años y a veces décadas en que se entregue justamente la casa en un plan de subsidio?
Mira, nosotros como que proponemos 6 ideas, propuestas y todo. Y yo creo que la primera y la segunda apuntan precisamente a esa. ¿Por qué? Porque la ley de integración dijo en un párrafo de que se iba a generar este plan de emergencia. Esta ley de integración y este plan de emergencia no viene de esta administración, viene de la administración de Piñera II. Y lo que decía es que se tiene que hacer un plan de emergencia para definir las prioridades. Y esta administración tuvo que hacer, dejó como propiamente tal que en marzo del 2026 o el primer trimestre tenía que entregar este plan de emergencia. ¿Y qué es lo que pasa? Es que se quedó establecido y no existe una forma de priorizar. Entonces, tanto la idea de reformular el plan de emergencia y actualizar los instrumentos de planificación territorial, qué es lo que te dice en el terreno, qué es lo que puedes construir y qué es lo que no puedes construir, buscan en definitiva como dentro de toda esta cantidad de gente que está esperando, lograr como ordenar la fila para realmente agilizar el proceso. Nuevamente, la política habitacional de nosotros llevan años y años y es un proceso bastante lento. Entonces hay que buscar un mecanismo de identificar las mayores carencias, las mayores demoras, y por eso también como que planteamos la idea de generar adicionalmente como un equipo para destrabar los proyectos. En rigor, los ministerios tienen ciertos grupos más especializados, pero dentro del sistema propiamente tal, como generarlo, como un ordenamiento, tener clara la demanda, las trabas, etcétera, y que sea un equipo especializado, yo creo que podría ayudar a facilitar esta entrega. Y sí, o sea, las familias llevan años y años y van cambiando las dinámicas, y claramente la política habitacional, yo creo que por múltiples actores, dicen que se tiene que reformular. Yo creo que las dos primeras como ideas que planteamos van precisamente a eso. Uno, porque no me pueden decir en 10 años, ya, vamos a hacer las casas en este terreno, pero no, porque no tiene la normativa. Entonces, la política habitacional no solamente es el subsidio y las viviendas y pagar el subsidio, también se tiene que hacer cargo de todos los instrumentos, como el instrumento de planificación territorial, para que te ayude a facilitar el desarrollo de proyectos.
Hay dos elementos que me parecen muy interesantes. Primero, ¿no es cierto?, que hemos vuelto al pasado. El problema habitacional en Chile está cercano a tasas que veíamos en la década del 90. Pero hay un elemento además que ustedes tocan en el punto 4, que es cómo reducir los costos de construcción. Después de la pandemia vimos una alza, ¿no es cierto?, en los materiales, una alza en el costo. Y la verdad es que la construcción es una de las áreas más dinámicas para una economía, ¿no es cierto?, que permita encontrar empleo, generar oportunidades. Y hoy en día muchísimas constructoras están en grave peligro de quiebra en el país.
Sí.
La pregunta es, sabemos que tenemos un déficit de vivienda, tenemos empresas especializadas que llevan décadas construyendo en Chile. ¿Qué podemos hacer desde el Ejecutivo, con el Legislativo, para poder bajar los costos, dar aceleración a los procesos, superar el problema de las DOM, ¿no es cierto?, las direcciones de obras municipales, que atrasan muchas veces los procesos más de un año? Que eso es un temazo, porque aparte dinamiza la economía.
Pregúntele al ex director de servicio de impuestos
internos. No, no me diga que aparte dice que el Estado tiene el monopolio del uso de la fuerza en el territorio. O sea, es una cosa impresionante. Pero ¿cómo puedes? Porque eso no solamente afecta el sueño de la casa propia y el sueño de la construcción de Chile, sino que también nos permite dinamizar la economía.
Sí, solo para recapitular, nosotros proponemos 6 medidas. Uno, que es reformular este programa de plan de emergencia, el considerar esto como instrumento de planificación, el plan de emergencia habitacional, el escalamiento del programa Pequeño Condominio, que es un programa que precisamente va a pequeños territorios que existen en medio de la ciudad y lograr densificarlo, las medidas de reducir los costos y mejorar las condiciones de financiamiento y aumentar la oferta de vivienda bien localizada. En este, en particular, hay una serie de medidas, como tú dijiste, como de permisología, que están afectando a tanto la incerteza como los mayores costos que están sufriendo las constructoras. Pero también se retiró el crédito especial de las empresas constructoras, un cambio tributario, pero era utilizado mayormente por las viviendas subsidiadas. Entonces afectó principalmente a la política habitacional. Entonces como que se generó como ahí como... Y una de las medidas que proponemos es restablecer para las viviendas, especialmente los DS19, los DS1, del mismo monto que se está pensando, tratar de restablecer, buscar la forma de ayudar a estas empresas constructoras, las empresas que construyen, ayudar a disminuir los costos. Y lo otro es que Esto es como anecdótico, pero al mismo tiempo ciertas normativas que se hicieron en su momento para aumentar la competencia, que es la famosa ley de ducto, en definitiva significaba que la vivienda social tenía que poner una caja con todos los tubos para tener como todos los servicios inalámbricos, y costaba adicionalmente en esa época, yo estuve en el ministerio hace 5 años, 500.000 pesos por vivienda social de costo. Pero ahora, con la masificación de la tecnología inalámbrica, ya no hace sentido tener esa caja y existen otras formas de tener la tecnología. Entonces, como que hay que reevaluar estas normativas que están aumentando los costos y que el sector, el gremio de la construcción, está diciendo hace tiempo, oye, este costo ya no es necesario, de verdad, ¿cómo podemos ahorrar por acá? Y ver definitivamente eliminar estos temas como normativos que hemos incurrido como ejecutivo para disminuir costos. Las viviendas han aumentado de precio porque son de mejor de calidad desde hace 30 años, 40 años, están mejor, mejor localizadas, hay una serie de estándares que ahora tú no llegarías y entregarías una han mejorado los estándares. Pero sí tenemos que revisar, propiamente tal, si existen ciertas normativas que innecesariamente están haciendo aumentar los costos.
Bueno, efectivamente, estamos conversando con Paulina Henoch, propuestas para Chile, coordinadora del programa Pobreza, Vivienda, Ciudad, Libertad y Desarrollo, Miguel Ángel Fernández y Ricardo Neumann. Vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa antes de... Bueno, nos quedan un par de minutitos. Porque sabemos que tu envío es importante, es que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con FP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Y te quería preguntar, Paulina, porque tuvimos acá al director ejecutivo de Un Techo para Chile del desafío de Levantemos Chile hace unos meses atrás, ¿verdad? Con Ricardo, y también un poco él nos explicaba que el tema de la burocracia hace que finalmente todo esto también se haga más lento, aun cuando hoy día los estándares de construcción, por ejemplo, para viviendas sociales, con subsidio, etcétera, sean más altos. Porque al final nos decía, mira, no, nosotros podemos construir en un décimo del tiempo. El tema es la entrega, el tema es el permiso. O sea, hay un tema también de permisología, tramitología, burocracia, como le hemos dicho, estatal, que también termina siendo un dique, ¿cierto? Y implica ponerle freno de mano de repente a viviendas que podrían entregarse con mucho más rapidez.
Claramente, de hecho, como que hay un estudio de Collier que salió durante este año que dice que el promedio de aprobación y construcción casi son 2.000 días. No. Y solamente 468 corresponden solo al tiempo de permiso. O sea, de verdad, creo que hay que meternos a proceso, hay que ocupar la tecnología para disminuir los tiempos, obviamente resguardando todos los estándares. El estándar que se le pide a una vivienda social del Estado hoy en día tiene que cumplir. La gente está esperando lo que tú decías, Ricardo. Tanto tiempo, tú no le vas a entregar una vivienda quizás progresiva. Tenés que entregarle una vivienda definitiva. O sea, pero al mismo tiempo, existe el tema de que lo entreguemos a tiempo.
A mí no me cabe duda que la capacidad de construir en Chile siempre ha sido nuestra fortaleza. Uh-huh. Tenemos ingenieros civiles de la mayor calidad, empresas constructoras uh-huh. con décadas de experiencia, pero si no los dejan hacer su pega, uh-huh. es imposible que solucionemos uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día.
Y lo hemos visto en emergencias.
Así es.
Sí, efectivamente.
Y la verdad es que...
Y a mí me gustaría hacer una... Perdón.
Dale.
Te queda sí. un minuto.
No, sí, es que de lejos como que uno tiene como un segundo de fase y como que es difícil meterse, pero... A propósito del punto 6, que tiene que ver también con facilitar el acceso al crédito hipotecario y sobre todo, sin ir más lejos, yo lo encuentro un escándalo, que el presidente Gabriel Boric como presidente haya accedido a condiciones de crédito hipotecario que no le dan a ningún chileno, o sea, 10% de pie, el plazo, todo lo que usted quiera. Ahí uno se da cuenta finalmente las inequidades y que acá en Chile desde el presidente para abajo no hay igualdad ante la ley. ¿Cuáles son las propuestas entonces para que, sin tener que ser presidente de la República y ocupar los pitutos, las familias chilenas pueden acceder a créditos hipotecarios que sean realistas y que sean accesibles, valga la redundancia?
Sí, acá es como simplemente revisar la normativa para que a través del ahorro de la familia y el subsidio se llegue al 20%, y demostramos en este trabajo de que no se llega. Y lamentablemente desde Basilea y la crisis subprime han aumentado las restricciones crediticias y afectan precisamente a las familias más vulnerables de estos sectores. Entonces creo que acá está este tema de subir este cambio normativo y cambiar como las para llegar al 20%. Y hicimos un seminario Libertad de Desarrollo en marzo y vino Kevin Cowan, que era ex CMF, y nos mostró que podían haber una serie de fondos de inversión para financiar los créditos hipotecarios, y eso es como aumentar mayores formas de financiamiento a los créditos hipotecarios, que me parecieron bastante interesantes. O sea, como no solamente pensar en el banco, instituciones financieras, sino como fondos de inversión, mecanismos de financiamiento, reducir costos, muy interesante.
Bueno, muy interesante, ya nos está sonando la música. Sí. Muchas gracias, Ricardo Neumann, ex convencional constituyente de la región de O'Higgins, Miguel Ángel Fernández, subdirector de FARO de la Universidad del Desarrollo, Paulina Enoch, coordinadora del programa Pobreza, Vivienda y Ciudad, Libertad y Desarrollo por Propuestas para Chile. Muchas gracias también a quienes nos siguieron por la radio y también por el streaming. Sigan en compañía de Radio Agricultura porque ya viene Conectados con el gran Checho Irane. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cube. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat, Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafka Paragués.